Bienvenido a Inspiración Aventura. Mi nombre es Kike Águila. En este podcast entrevisto personas que nos comparten su versión de éxito y felicidad. El propósito es que encuentres inspiración para que tú emprendas tu propia aventura. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Inspiración Aventura. Mi nombre es Kike Águila. Esta ocasión con una persona que conocí hace un año, pero que su historia me parece muy interesante y ahora quiero compartirla con ustedes. Varón Aguilar, bienvenido a Inspiración Aventura, ¿cómo estás?
Hola Kike, bien, bien, muchas gracias, bienvenido al Monchis Vegano.
Pues estamos arriba del Food Truck Monchis Vegano aquí en el Centro Banamex, Ciudad de México, en un evento, en una expo. Y déjenme platicarles, bueno, Varón es propietario o copropietario de este proyecto, pero antes de empezarnos y que nos platiques de Monchis Vegano, cuéntame, ¿en qué momento de tu vida decidiste optar por una alimentación vegana, vegetariana?
Bueno, pues está ahí medio chusca la historia, pero creo que fue donde nos llegó, donde nos cayó el 20. Pues estábamos un día una noche ya acostados ahí en la cama. Siempre mi pareja Erika, que es la otra propietaria del Monchis Vegano, también vamos a sumar por aquí a Bruno y a Renata, que son nuestra hija y nuestro hijo. Siempre hemos estado como en contra de toda esta parte de la injusticia, ¿no? Hola. De toda la parte de la injusticia que hay. Sí, seguro. Entonces, siempre se nos ha hecho indignante que haya injusticia, ¿no? O sea, todo tipo de injusticia, racismo, clasismo, machismo, todo el fascismo, ¿no? Y estábamos ya en la noche descansando, nos habíamos echado un toque. Estábamos acostados y de repente empezamos a leer sobre el veganismo, ¿no? Cuando leímos sobre el veganismo y vimos todo el sufrimiento que se causaba a los animales a partir de la industria y de su consumo, de su explotación, pues nos cayó un 20 inmediato decir, oye, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Cómo es que siempre hemos estado en contra de la injusticia y no hemos volteado nunca a ver a esos seres? Esos seres que realmente se la pasan mal, ¿no? Evidentemente, pues, poco a poco ya como que vas desarrollando también una ideología en torno a todo esto. Te encuentras que es una cuestión de ética, es una cuestión de principios que evidentemente trae muchísimos beneficios a la salud, a la economía, a la forma en la que consumes, ¿no? Pero definitivamente lo principal es el principio, ¿no? La ética de no seguir siendo parte de otra ala de la injusticia que el propio sistema, que el propio capitalismo y su industrialización traen hacia los seres vivos y hacia otras esferas de la
vida. Oye, pero todo ese debray y todo lo que lo estás compartiendo en ese momento de lucidez quizás, ¿no? De inspiración, como yo le llamo ahora en el podcast. Ajá. Pero y lo conversaron entre ustedes y ¿cuál fue la conclusión o a qué llegaron?
Pues es que, o sea, fue bien simple, ¿no? O sea, te digo que estábamos leyendo, vimos todo lo que les... Bueno, no todo, ¿no? Sino parte de lo que sucedía con esta injusticia y dijimos, no podemos seguir siendo parte de lo mismo. A partir de mañana dejamos de comer productos de origen animal, ¿no? Así.
Decisión tomada y acción.
Ajá, sí, ya el otro día se los comunicamos en la mañana a Bruno y a Renata. Nada más me acuerdo que teníamos en el refrigerador un paquete ya viejo de tocino. Lo sacamos, lo regalamos a alguien, ¿no? También pues ya estaba consumido, ya estaba ahí cortado, no íbamos a tirar algo que también podía ser algún tipo de comida para alguna otra persona. Y a partir de ese momento empezamos a decirle a todas las personas, ya no queremos comer nada que tenga que ver con...
¿Hace cuánto ya de esa
estamos opción? Cerca de los 7 años.
Ya, okay.
Sí.
Muy bien, y dígame, ¿y en su cuerpo, porque son modificar hábitos personales, y luego en su entorno social, qué empezaron a ver o darse cuenta?
Bueno, pues mira, en el cuerpo te tardas yo creo que como unos 2-3 meses en como empezarte a dar cuenta de que has cambiado tu régimen, ¿no? A mí lo que me empezó a suceder es que dejé de inflamarme después de comer.
Sí,
o sea, que era algo, ¿no? Yo comía y me sentía como un globo, ¿no? Y así súper satisfecho, súper cansado, me sentía mal, pero bueno, ese sentirme mal era como ya una costumbre, entonces pues ya lo dejaba pasar y tampoco me preocupaba por eso. Pero cuando empecé a dejarme de inflamar, que dije, ay, me siento súper diferente, no me siento panzón, no tengo sueño, le vi un beneficio. Además, yo tenía muchísimas agruras ya todo el tiempo, ¿no?
Sí,
o sea, yo
claro,
tomaba agua, tomaba una gota de limón y empezaba a sentir el ardor en el esófago.
Ajá.
Así impresionante. Entonces dejé de comer esto y se me quitaron las agruras. Entonces yo pude volver a comer chile pasilla, mole, tomar café. O sea, empezar a hacer muchísimas cosas que yo ya no hacía cuando cuando comía animales. Después, ya casi toda mi vida he hecho ejercicio. En ese entonces me acuerdo que pesaba cerca de 83 kilos haciendo gimnasio. Sí. Me veía como un poquito más ancho, más espaldón. Pero como a lo largo de unos 6, 7 meses, de repente llegué a 73 kilos, ¿no? Seguía sí. con fuerza, mis articulaciones eran como un poquito más flexibles, se movían muchísimo más fácil.
Mucho más ágil.
No, me siento más ágil ahora, ¿no? Sí. Bueno, sí, claro, que soy. Sí, ah, sí. Soy ahora, sí, exactamente. Me siento más ágil, más ligero. Entonces, evidentemente, supongo que hay todo un cambio a favor del cuerpo, del organismo, ¿no?
Ya, y oye, y en su entorno social, ¿qué les decía la gente? Porque obviamente, digo, y lo digo con experiencia, de que a mí, que yo voy a cumplir un año siendo vegetariano, y pues sí, de repente la gente pues te ofrece, te invita, y cuando le dices, pues no, yo ya no como carne, también algo se empieza a modificar. En su caso, ¿qué pasó con la gente que lo rodeaba?
Por supuesto, ¿no? Hay que tener bien claro que hay una educación hecha por el propio sistema, hecha por la gente, por los hábitos de consumo, la industria, en la que la forma en la que consume ahora la sociedad, que es desmedida, que es agrediendo a los animales, que es matándolos, que es siendo carniceros, está vista como positiva, ¿no? Entonces, en el momento en que tú manifiestas un cambio de hábitos resistiendo a esa lógica, entonces la gente se siente agredida, ¿no?
Claro.
O sea, y con esa agresión que siente la gente empiezan a violentarte, ¿no? Empiezan a quererte hacer sentir que estás mal, que te vas a morir, que vas a estar desnutrido, que vas a matar a tu familia, que estás loco, que comes, no sé, verás muchos memes, ¿no? Muchos chistes que comemos árboles, plantas, pura lechuga. Llegas incluso a restaurantes hoy día y en los restaurantes, cuando preguntas, oye, ¿tendrás algo sin animales? Te ofrecen una ensalada, ¿no?
Sí.
Cuando es muchísimo más complejo, ¿no? Y más interesante. Entonces, incluso, ¿no? Hoy día hay mucha gente que pasa por el food truck, lee que es vegano y hace caras, ¿no? O comenta luego, no, yo sí como carne, no, a mí sí me gusta la carne. Entonces, pues hay una educación basada definitivamente en la ignorancia, ¿no? Y esa ignorancia lleva a que no acepten las formas. Un ejemplo, mi mamá, tías, tíos, primas, primos, cuando iban mi hija y mi hijo a convivir con ellos, lo primero que hacían era darles pollo, ¿no? Darles,
claro,
¿no? Sí, es que sí, lo necesitas, es que tienes que crecer bien, es que te estás dando, es que si no te vas a enfermar, es que si no te vas a morir, ¿no? E incluso todavía, ¿no? Yo llego a casa de mamá, me ofrece un caldo con verduras y le digo, mamá, pero tiene tocino, tiene pollo, tiene carne. Me dice, nada más se lo haces a un lado, ¿no? Siguen sin estar conscientes que hoy día, ya después de tanto tiempo de no haber consumido productos de origen animal, además de que tú estás en la postura de no lo voy a comer porque tengo una resistencia a ese tipo de consumo, ya te hace daño, ¿no?
Ya.
O sea,
claro.
Pasas desde el mes que dejas de comer, pasas por donde hay carne y te huele horrible, ¿no? Ya huele a, muchas veces está podrido, ¿no? El pescado, la carne, el pollo, y de repente si se llega a ir algo de North Suiza en alguno de los alimentos que te dan, porque la industria igual, no sé por qué tienen la idea de que la forma correcta de condimentar un platillo es a través del North Suiza, hasta las salsas para los chilaquiles les ponen North Suiza, ¿no?
North Suiza, para que la gente que nos está escuchando en la parte del mundo, son estos, consomé concentrado industrializado de pollo.
De pollo.
Con algunas otras especies.
Ajá, de restos de pollo.
Restos de pollo, restos de lo que sea,
¿no? Ajá, plumas de pollo, sí.
Muy bien, oye, ¿y cuándo aparece la idea? Digo, no sé a qué se dedicaban antes, pero decir, bueno, vamos a emprender y vamos a hacer una, ya lo hacemos nosotros como familia, y vamos a emprender y vamos a generar una propuesta para la gente que esté en la misma onda y que esté buscando algo similar a nosotros, y surge el Monchis.
Sí, creo que todo se ha ido acomodando, ¿no? Ha sido fortuito y además con base también a lo que habíamos como pensado como familia, ¿no? Nos dedicábamos antes a trabajar en corporativos.
Ya.
trabajábamos en marcas importantes de alguna u otra cosa.
¿Y un tradicional?
Ajá, exactamente, ¿no? Ahí éramos los ejecutivos de éramos los ejecutivos de esas oficinas, en donde también llegamos con cierta resistencia a platicar del veganismo, y también ya estábamos hartos, ¿no?, de las formas en las que nos trataban. Entonces, cuando empezamos a tener que cocinar algo distinto y evidentemente no comer pura ensalada, íbamos haciendo pues algún tipo de creación, ¿no? Me acuerdo que una creación de las primeras fueron los tacos al pastor y de suadero.
Tacos veganos.
Tacos veganos, okay. Exactamente. Los hacíamos con soya. ¿No los probaste esos?
No.
Ah, ok, bueno, los hacíamos con soya y la verdad es que nos salían ricos, ¿no? Y de repente invitábamos a la gente y preparábamos así como que a lo mejor para que vieran, güey, dense cuenta que lo vegano está sabroso, ¿no? Entonces sacábamos el taco a pastor, se lo servíamos y se nos quedaban viendo y decían, oye, güey, está delicioso, ¿por qué no lo vendes? Decíamos, no, pues tengo que ir a la oficina, ¿no? A la oficina no me lo van a comprar.
Claro, sí.
De ahí, Erika, mi compañera, pues dijo, oye, pues ¿por qué no ponemos un puestecito chiquito en algún tipo de bazar y a ver cómo va funcionando con la gente? Nos hicimos de la parrillita.
De semana, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, okay. Vamos a ver qué pasa. Nos hicimos de la parrillita y como que acomodamos nuestras cosas y salimos, toda la familia, salieron Renata, Bruno, ellos daban muestras y Bruno tenía, que son 7 años, Bruno tenía como 2 años, 2 años y medio, por ahí más o menos, y salía con su platito. ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿No? Ahí voy, muy, muy interesante, muy tierno. Y a la gente le empezó a gustar, ¿no? Un día, igual regresando también a estas cosas de los viajes ancestrales, estábamos pues ya bien, bien pachecos y nos empezó a dar un montón de hambre, ¿no? Y un amigo dice, pues saca el Monchis. Y jajaja, ja, ja, sí, pues vamos a sacar el Monchis vegano, ¿no? Y nos quedamos pensando, güey, pues hay que llamarnos el Monchis vegano, ¿no? De ahí salió y por eso nos llamamos el Monchis vegano, ¿no? Porque pues ya cada que nos daba hambre por estar marihuanos, pues sacábamos el Monchis y era un Monchis vegano, ¿no?
Okay.
Y sonó eso como interesante. Entonces me puse ahí como a pensar en cómo podría ser el logo y pinté un cerdito sonriente, ¿no? Y dije, bueno, siempre en las carnicerías, en donde venden carnitas, ponen cerdos y los ponen bien contentos, bañándose en aceite, ¿no? Y realmente no creo que, jamás sí. Estaría un cerdo contento bañándose en aceite,
claro,
¿no? O siendo asesinado. Y entonces ya puse el cerdito sonriente, pero también estamos como muy adheridos a... Y simpatizamos mucho con la lucha de los compañeros y compañeras zapatistas en el territorio chiapaneco, de cómo han generado su autonomía, la resistencia, su lucha. Y Erika y yo jamás habíamos tenido una idea clara ni una tarea clara de cómo adherirnos a estas luchas, porque no sabíamos hacer otra cosa más que estar en la oficina, ¿no?
Claro.
Y vender. Entonces, le hacíamos a la mercadotecnia, le hacíamos a la distribución, le hacíamos a las ventas, a la publicidad, pero jamás sabíamos algo como lo que hacían los demás compañeros, ¿no? Que eran artesanos, que eran artistas, que tenían también ya preparaciones sobre política, filosofía, sociología, antropología, y tenían posicionamientos muy claros y una herramienta de lucha. Nosotros no teníamos una herramienta de lucha. Entonces, también decidimos que el Monchis vegano se convertiría a partir de ese momento en una herramienta de lucha y a manera de homenaje con todo el respeto que los compañeros zapatistas inspiran, le pusimos el pasamontañas y la pipa, ¿no? Al cerdito. Entonces el Monchis vegano y el cerdito y la estrella roja son los como símbolos muy claros, ¿no?
Claro.
Y símbolos también de nuestra autonomía y de nuestra resistencia a ese mundo corporativo, incluso estando aquí, ¿no? En este centro financiero que es el Centro Banamex, pues para nosotros también es como un espejo de lucha, porque estamos inmersos en un centro financiero, desde un proyecto autónomo, autogestivo, que resiste a muchas formas de consumo.
Oye, pero el Monchis empieza siendo este concepto y en qué momento evoluciona a un food truck.
Ok, después estaba en una oficina, me cambio de oficina, esa oficina dura 3 meses el proyecto porque no pegó, me liquidan y llega capital para poder comprar un food truck, ¿no?
Okay.
Ahí hubo como una resistencia mía a decir, no vamos a meter en problemas a comprar un camión, ¿dónde lo vamos a vender? ¿A dónde vamos a vender? No quiero meterme en la calle, es mucho relajo. Erika insistió mucho, de hecho tuvimos prácticamente un año detenido el camión sin hacer nada.
O sea, lo invertiste esa liquidación en un camión, y ahí estuvo.
Ahí estuvo y buscando proyectos, buscando recintos, buscando lugares donde trabajar, y la verdad era como muy difícil. difícil, ¿no? Entonces, seguíamos todavía, nos seguían saliendo un montón de eventos con nuestra parrilla, con nuestra estación, y el camión estaba ahí detenido, ¿no? Lo usábamos más como bodega. Entonces, ahí fue donde se convirtió el Monchis Vegano a un camioncito que también pudiese estar rolando. Y además, la otra cosa, no quisimos invertir ese dinero en un local, porque en esta alma aventurera, en esta alma libre, lo que siempre hemos con lo que siempre nos hemos peleado es con estar fijos en un lugar, ¿no?
Claro,
y esclavizarnos. Claro. Entonces, si te esclavizas a estar siempre en un lugar,
entonces el Monchis Vegano siempre gente. Un food truck, no, así como tal cual nómada, donde haya que estar.
Exactamente, es un proyecto totalmente itinerante. No estamos dispuestos a casarnos con estar en un lugar. Nos han ofrecido muchas veces, ¿no? Que estacionarlo en un lugar y ser parte de eso, no queremos ser eso, ¿no? Queremos seguir moviéndonos, seguir teniendo nuestro tiempo. Actualmente trabajamos, yo creo que al mes, si bien nos va, 10 días en el camión, o sea, pendiendo. Lo demás, de repente, es planeación o estar con Renate y con Bruno, ¿no?
Ya, pues muy bien, sobre todo en esta, también en esta tarea que les toca a ustedes como padres y guías de la familia, ¿no? Oye, ¿y te acuerdas cómo fue ese primer opening, ese primer lanzamiento, ese primer evento que tuvieron con el Monchis ya rodando en las calles?
Pues han sido como varios lanzamientos, pero el lanzamiento como más formal que tuvimos fue en un festival autogestivo que se hizo con un extinto colectivo que estaba en Nicolás Romero llamado Hormiguero Cero, en el cual hicieron un evento de aniversario. Ellos son un colectivo, ellos eran, que se dedicaban mucho a la parte de educación autónoma y autogestiva con niñas, niños. Les daban artes, música, los ponían a leer. Entonces, cada año hacían un festival intergaláctico en donde había diferentes representaciones escénicas, y ya cuando se hacían estas representaciones, además de la convivencia en la comunidad, se cerraba la calle. Nosotros llegamos con nuestro Monchis Vegano, pusimos el food truck, y ese día decidimos, como en varios eventos lo hemos hecho, vender nuestra comida a cooperación voluntaria. Entonces llega la gente y te dice: quiero 3 tacos, ah, sí, ahí están los 3, quiero 20 tacos, ahí están los 20 tacos, y ponías un botecito y en el botecito iban echando el dinero.
Wow, qué interesante, qué interesante. Y eso me da pie a una pregunta, porque hace un momento, escuchándote, está lo que de repente la gente, como dices, voltea, ve y dice: ay, vegano, ya, ¿no? Y hay gente que genera desde ahí cierto rechazo. Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia y la gente que conozco, digo, no todos, pero algunos, algo que me cuestionan siempre en esta parte del veganismo, vegetarianismo, es: ¿por qué tiene que ser más caro? Y a veces yo les doy la razón en el sentido de que, digo, a lo mejor no es el caso del Monchis, pero vas a un restaurante o vas a un lugar y la opción vegetariana o la opción vegana es 2 o 3 veces más caro que una hamburguesa tradicional, ¿no? Como es el caso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Por qué se da esto?
Hay, pues, también, ¿no? O sea, el sistema, al final de cuentas, aunque uno esté luchando de una u otra manera, cuando hay estas contracorrientes de sus propias lógicas, lo que busca hacer el sistema al estudiarlas es ver de qué manera se adapta a esas contracorrientes y encontrar un nuevo nicho, ¿no?, de mercado. Entonces, hoy día que está de moda y que hay que hacer un proceso basado en lo que ellos no hacen industrialmente, que ya se está empezando también a hacer de manera industrial, pues aprovecha, ¿no? Hay un oportunismo. Se pone de moda, empiezan a ser más caros, ¿no? Ahora, el caso personal, o sea, en cuanto a nuestra economía familiar, pues yo creo que no se compara jamás un kilo de soya, que te cuesta 20, 25 pesos en el mercado, con un kilo de carne, no sé cuánto cueste, pero supongo que va a estar al menos en 100 pesos, ¿no?
Por lo menos.
Ajá, entonces, o sea, de entrada, ahí ya te empiezas a dar cuenta que se empiezan a derribar esos mitos, ¿no? En el caso también de las participaciones que nosotros tenemos en festivales, en eventos como en este tipo de eventos, pues realmente los precios que ponemos, primero, están basados en las rentas que tenemos que pagar, porque es cierto, tenemos que pagar una renta, una comisión que normalmente son elevadas, porque son lugares masivos en donde vendes arriba de 200, 300, 400 órdenes por día, y hasta te puedes ir a 1500 órdenes por día. Entonces, pues así te cobran, ¿no?, por la demanda que se genera. Y por otro lado, pues siempre procuramos estar prácticamente al mismo nivel de precios que todo tipo de producto, ¿no? O sea, simplemente ser competitivos, no queremos quitarles espacio, decirles, bueno, estamos más baratos, somos veganos, ni tampoco abusar de la gente en el nivel de precio, ¿no? Entonces, yo creo que es más como ese abuso, ese oportunismo que hay en muchos negocios, claro, con la cuestión vegana. Ahora, también, si tú las soluciones como no vegano que buscas para de consumo es yéndote a las tiendas veganas, yéndote a los productos veganos, pues evidentemente se te va a ir para arriba, ¿no?
Claro.
Porque hay muchos productos que vienen, que están basados en plantas, que están basados en vegetales, que tú puedes hacer. O sea, que desde tú puedes armar
mismo tu propio queso. Mismo desde la misma, perdón que redunde, pero en la misma, nuestra misma cultura prehispánica, pues aquí no había vacas, aquí no había pollos, entonces
maíz, frijol,
exacto,
¿no? O sea, desde ahí que era como la base de la dieta, y que definitivamente te permite tener un consumo balanceado de nutrientes. Entonces, sí, es más como, de nuevo, ¿no?, la cultura, la educación, la ideología que tiene la gente, claro, y la resistencia a dar ese brinco, ese cambio a sus formas de, a sus hábitos de consumo.
Oye, y en este caminar ya de 7 años y ya con el, literalmente rodando con el camión, y en esta, y algo que me llamó mucho la atención en el momento que nos conocimos y te di un reconocimiento por rico, por el precio.
Gracias, gracias.
Me acuerdo, y de ahí se derivó hasta llegar a esta entrevista. Y mi experiencia personal, obviamente. Un tema es el si han ido encontrando gente y sumando gente con los mismos principios, con la misma orientación, es decir, proveedores de tus insumos, que también están en esta corriente, o cómo ha sido este deambular por un negocio, buscando el equilibrio por la parte económica, como lo mencionas, pero también coincidiendo con valores como los que nos has compartido.
Sí, claro, ¿no? Todo el tiempo hay gente que se nos acerca en los lugares a donde vamos, en donde nos agradece, ¿no? No tiene nada que agradecer, definitivamente, porque más bien los agradecidos somos nosotros, ¿no? Que podamos encontrarnos, pero la gente viene y nos agradece y dice, oye, gracias por tener esta opción, es genial, creo que es lo que debería haber, ¿no? Yo siempre voy a los festivales, siempre voy a los eventos, y lo único como son papitas, ¿no? Porque no hay otra opción, y afortunadamente ya estás tú. Nuestra participación de ventas siempre es mucho menor que la participación de cualquier otra persona, o bueno, de cualquier otro negocio que vende cárnicos, ¿no? Pero la gente viene y lo agradece, entonces definitivamente se van generando ciertos tipos de lazos que te permiten ir evolucionando, ¿no? También con nuestros compañeros, compañeras de lucha, resistencia, anarquistas, gente que está en la lucha en contra del sistema, pues vamos generando también de una u otra forma ciertos tipos de nuevas sociedades o nuevas comunidades, ¿no? En algún momento con algunos de ellos hemos metido algunos productos que ellos hacen, ¿no? También tenemos proveedores que nos hacen, no sé, por ejemplo, la hamburguesa, ¿no? Que es una hamburguesa que por la cantidad que vendemos, la verdad es que no nos da para preproducir, entonces mejor les compramos sus productos, y los productos son los que estamos aquí.
Para que la gente que trayendo, nos esté escuchando, sepa un poquito más de qué estamos hablando, de qué está compuesta esta hamburguesa vegana.
Esta hamburguesa, la base principal de la hamburguesa vegana, es la que vendemos aquí en el Monchis, es una hamburguesa de cuarto de libra, son 120 gramos de proteína aproximadamente, hecha a base de frijol, garbanzo y lenteja, ¿no? Entonces, esta hamburguesa, no sé, le ponemos un pan de libre igual de productos de origen animal, que es un bollo o un casi bollo, porque ya le quitamos el ajonjolí, porque el ajonjolí se lo pegan con huevo, entonces
sí, claro,
le quitamos el ajonjolí, entonces parece más como una de estas que van con mole, ¿cómo se llaman?
Una hojaldra,
parece más una hojaldra, pero bueno, es un bollo que le ponemos un aderezo que hacemos nosotros, una mayonesa hecha a base de aceite de soya, tiene leche de soya, almendra, de la que sea vegetal, un poquito de ajo, cebolla, sal, lo ponemos en la licuadora, se hace una emulsión igualita a la mayonesa, le ponemos evidentemente sus verduras, que es lechuga, jitomate, cebolla, encontramos un queso vegano que tampoco es de lo más nutritivo, pero bueno, la gente dice que no es sin queso, queso, una hamburguesa.
Claro.
Y pues lleva ya su guarnición de papa chips, ¿no? Esa es la hamburguesa, la verdad es que está bastante llenadora, bastante buena. Y hay mucha gente que viene incluso sin darse cuenta que somos veganos, nos pide una hamburguesa y ya cuando se entera así de jamás me hubiese enterado que era una hamburguesa vegana.
Oye, deberías lanzar el reto Monchis, ¿no? A ver, ¿de qué es esta hamburguesa?
¿De qué es esta hamburguesa? ¿Sabes qué? Que como tiene de repente ciertos residuos de frijol o de la lenteja, se le alcanza a ver, pues nos van a caer muy rápido. Entonces, por eso...
A ojos cerrados.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Cerrados. Ah, bueno, eso sí puede ser.
Muy
puede
bien.
Ser.
Oye, sí. ¿Se ha generado algún tipo de movimiento, no sé, por redes y demás, de gente que siga y que diga, ay, bueno, a lo mejor tengo que desplazarme un poco más, pero sé que hoy van a estar en tal lugar y voy a consumir? ¿O
sí,
cómo
sí
ha sido este peregrinar, este nomadismo vegano en la Ciudad de México? No sé si ha sido otro lado.
Sí, sí, mira, si nos llega a pasar, toda la gente nos dice, deberían tener un local, ¿no? Pero bueno, como te platicaba, nos resistimos, ¿no? A esa idea, todavía nos seguimos resistiendo. Si en algún momento nos establecemos, va a ser en Zipolite, pero aquí no. Entonces seguimos con este rodar. Hay mucha gente que de repente nos dice, vi que iban a estar aquí en sus redes y solamente vine por ustedes a comer, ¿no? Evidentemente también es una ciudad de 20 y tantas millones de personas, entonces no es tan sencillo. El tipo de eventos a los que vamos son muy diferentes el uno con el otro,
claro.
Porque así como vamos a un festival de hip hop, rap, vamos a un festival de rock y después venimos a esta expo que es de construcción, y la siguiente semana vamos a otra expo que es de artículos de belleza, y después vamos a estar en el partido de la NFL, y de ahí nos vamos a ir al festival Catrina, que es en Puebla. Entonces, sí, si hay quien llega y dice, yo te probé hace un año y están deliciosos tus tacos, ¿trajiste tacos? No, traigo hamburguesas. Ah, yo traigo tacos. Bueno, hoy hay hamburguesa, come la hamburguesa, ¿no? Entonces, sí, sí va pasando de una u otra manera, pero bueno, seguimos siendo muy pequeños.
Interesante, ¿verdad? En unos segundos regresamos a esta entrevista. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ya sea que nos escuches en Spotify o en iTunes. Comparte este episodio con aquellas personas que les pueda servir. Este podcast es musicalizado y editado por Sala Viaducto. Búscalos en redes sociales. Regresamos.
Ok. Oye, y a pesar de lo pequeño, lo que estás compartiendo de trascender, ¿no? En las costumbres alimenticias, por lo menos de la Ciudad de México. Momento difícil del negocio, del proyecto como tal. ¿Cuál sería el momento más difícil que has pasado? Y también, ¿cuál sería el momento donde dices, sí, sabes que ha valido la pena todo esto que he tenido aquí? Tiempo, dinero, esfuerzo y ganas, ¿no?
Pues yo creo que al final siempre vale la pena cuando con quien trabajas y donde estás trabajando hay como un esfuerzo colaborativo, ¿no? Y todas y todos le están dando con la misma pasión, con el mismo gusto, con el mismo entusiasmo. Jamás hemos estado aquí en el Monchis con la intención de tener un poder sobre alguien más. Ninguno de nuestros y nuestras compañeras y compañeros que han estado trabajando aquí se les ha maltratado. Aquí hay, por ejemplo, estamos trabajando bajo los 7 principios del mandar obedeciendo de las comunidades zapatistas, que ahí está, ¿no? Servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, ¿no? Eso es, eso es para nosotros, nuestra idea de mantener una forma de trabajo horizontal, con respeto y con oportunidad a dar cada quien lo que quiere y pueda dar, ¿no?
Yeah.
Entonces, yo creo que eso es como lo más interesante, lo más importante que nos ha pasado en el Monchis. De malos momentos, pues en esta parte de los eventos siempre uno viene con una apuesta, ¿no? Y esa apuesta muchas veces no se cumple. Son, yo creo que menos las veces que se cumple que las que se cumple por completo la apuesta, ¿no? Entonces, sí, evidentemente han habido eventos en donde perdemos, ¿no? Eventos donde nos quedamos con mucha comida y tenemos que salir porque también eso está, a pesar de la necesidad que hay de alimentación de muchas personas, cuando tú tienes 15, 20, 30 kilos de comida en las manos, no sabes qué hacer con ellos. No es tan sencillo salir a la calle y estar encontrando personas para dárselas, ¿no? Entonces, eso es muy difícil en este giro. pero pues creo que ya poquito a poquito nos van saliendo mejor las cosas.
¿Y en alguno de esos dos matices, alguna experiencia que te recuerdes en este momento, algo que te gustaría compartir con nuestros escuchas?
En algunos de esos matices, bueno, pues estuvimos en algún momento en un festival en Teotihuacán, bueno, de hecho fueron dos seguiditos, ¿no? De música electrónica, organizados por estas productoras que buscan más como hacer nada más negocio por hacer negocio. Y entonces tú llegas con tu camión, te quieres poner muy mono, con una propuesta, y que te venden la idea de que es un festival formal, y de repente estás viendo que ya están vendiendo Maruchan, que están usando Unicel, ¿no? Por ejemplo, yo cada que veo a alguien con algo de Unicel, se me revuelve el estómago.
Sí, claro.
Por el nivel de contaminación que traen esos tipos de materiales, ¿no? Nosotros tratamos de consumir lo menos posible de productos que contaminen, ¿no? De generar lo menos posible de basura, ¿no? Evidentemente el pan nos lo entregan en bolsas, bueno, pues sí, ya nos lo entregaron en bolsas, pero démosle la segunda, ¿no? Aquí está el pan y acá con la misma bolsa ya hicimos la de la basura y vamos recolectando.
Claro, vamos reusando.
Ajá, exactamente. Entonces, no, o sea, esos dos festivales fueron festivales de cerca de 30 horas de estar trabajando, vendimos el 50% de la inversión,
sí.
O sea, nos quedamos con muchísima comida y además súper desolador el ambiente porque termina el festival y volteas y por todos lados lleno de Unicel.
Sí, claro.
¿No? Entonces, difícil, ¿no? Difícil y de repente te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? En ese sentido. Y por el otro lado, pues yo creo que esos momentos que son los momentos que te generan ya como ese cierto éxtasis, pues es cuando de plano llega alguien y te dice, uy, qué bueno que están aquí, qué rico está. Me da gusto que un proyecto como estos sea parte de ya esta nueva forma de oferta que hay en los festivales, en los eventos.
Claro, sí, por supuesto. ¿Qué te gustaría para el futuro? O sea, ¿qué te gustaría que sucediera? Si tuvieras una lista de deseos, que a lo mejor la tienes, ¿qué te gustaría que sucediera en el futuro con este proyecto?
No, pues yo creo que lo que más me gustaría es que nos siga permitiendo esta autonomía, esta independencia, ¿no? Para que podamos continuar con esta libertad. Evidentemente, me encantaría que la gente que trabaje con nosotros encuentre, sí, como una oportunidad y un proyecto continuo para adquirir, para sustentar su vida, ¿no? Y definitivamente yo creo que donde más feliz voy a ser es cuando logremos eso, ¿no? Que estemos en un lugar paradisiaco con nuestra hija, nuestro hijo, en donde ella y él puedan salir a la calle sin ningún problema, a la tienda, a jugar con sus amigos, sin que tengamos que estar preocupados, y que ahí el proyecto también siga avanzando, ¿no? Que se pueda vender a las personas que están de visitantes en esos lugares y que nos siga dando esta autonomía y esta libertad.
Ya, sí, has mencionado muchas cosas. Yo creo que el proyecto, el estilo de vida que decidieron adoptar va más allá del veganismo, tiene que ver con ser sustentables, sostenibles en el tiempo, ¿no? Todo este tema de cuidar el ambiente y de proveer para una sociedad que necesita, pues hoy más y más en la ciudad mexicana, necesita más armonía, más paz, estar, o sea, ser brothers, ¿no?
Sí.
Donde quiera que nos encontremos y quienes seamos.
Pues, y pues fíjate que, o sea, además de eso, es como un proyecto más de resistencia y de lucha, ¿no? A pesar de lo difícil que pueda suponerse, ¿no? Porque evidentemente hemos estado contracorriente, seguimos estando contracorriente y vamos a seguir estando contracorriente. Entonces, nuestra lucha y nuestra resistencia está en una lógica distinta de ver la vida, de llevar la vida, de producción y de relacionarnos con los demás, con el medio ambiente, con la naturaleza, con la tierra. Entonces, no necesariamente es un amor y paz. Muchas veces nos confrontamos con gente, la gente viene y se busca confrontarnos.
¿En serio? ¿Cómo, de qué forma? Okay?
Sí,
¿qué ha pasado?
No sé.
Para que entendamos de qué nos
está. Ajá. Por ejemplo, en este mismo evento, ¿no? Vino un señor a hablarme que el veganismo era una moda y le dije que sí es cierto, ¿no? Que había evidentemente una moda en el tipo de consumo veganismo, más nosotros lo hacíamos por principios, ¿no?
Uh-huh.
Por una lógica, por ideales, y que más que él lo vea como moda, que es algo que no me interesa su punto de vista, pues nosotros no estamos aquí por eso, ¿no? Además era un señor muy vaciado que era una persona ya de edad, tenía 56 años y llegó y a decirme, mira, yo he comido toda la vida carne, cosas de animales y estoy súper bien, ¿no? Al señor, sinceramente, y no por ser prejuicioso, pues no se veía sano, ¿no? O sea, no se veía como que estuviese de la mejor manera alimentado, porque pero quería, ¿no? Él hacerme ver que su forma era que se sentía bien. Y yo le dije, bueno, pues qué bueno que se siente bien, ¿no? Yo nada más lo único que le puedo decir es que con este tipo de alimentación sí se reducen los riesgos, sí, a la claro. salud. No quiere decir que yo no voy a tener cáncer antes de que usted se muera y yo me voy a morir antes, ¿no? Está bien, puede pasar.
Sí, en el caso específico de la dieta que cada uno decida adoptar, creo que hay un principio de elección, ¿no? Y cada uno tiene...
Siempre hemos sido súper respetuosos, ¿no? O sea, también hay como un estigma que el veganismo y sus representantes siempre tratan como de hacerse ver más que las otras personas,
exacto,
¿no?
Exacto.
Y la verdad es que para nosotros no nos interesa, ¿no? Cada quien decide su respeto. Evidentemente, las personas que consumen carne están generando algo en contra de los animales y en contra de la naturaleza y en contra de toda la sociedad que nos afecta también a los que no lo hacemos, ¿no? Pero pues no se puede hacer cambiar a las personas nada más así porque sí, mucho menos estando en contra de ellas por estarlo, ¿no? Entonces, justamente como está bien, haga lo que quiera, nada más. Si usted me viene a decir que su dieta no conlleva más riesgos que mi dieta, pues yo le puedo decir que científicamente no. O sea, que usted está equivocado, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Son tipos de confrontaciones que a las que nos vemos, de burlas, de rechazos, que no nos afectan, pero que sí nos enfrentamos a ellos, ¿no?
Ya. Y en estos 7 años, le llamo la pregunta de la varita mágica, es decir, desde aquel viaje astral como hasta este momento, si tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo hacia adentro, hacia el interior o en el exterior, en las cosas que se realizaron, ¿cambiarías algo?
Creo que lo único que se pudiera es limpiar más fácil la cocina.
Es una chamba.
El post evento, ¿no? La grasa.
Claro.
Pues manejamos aceite, al final de cuentas manejamos comida. Entonces, mucho, ¿no? De lo demás, pues bueno, estamos conscientes, ¿no? Que tenemos que seguir resistiendo. Tenemos que seguir resistiendo al oportunismo, ¿no? Hay camiones, por ejemplo, que venden hamburguesas de carne normal y tienen su opción vegana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero jamás podría ser una opción vegana, ¿no? O sea, de entrada, el veganismo va más allá que el producto. El veganismo es un estilo de vida.
Exacto.
O sea, quien lo vende debiese al menos ser vegetariano, ¿no? Y serlo con esa conciencia, ¿no? Quien lo vende jamás debería tener en su parrilla algo que tenga que ver con un producto de origen animal, ¿no? O sea, imagínate que en la misma parrilla donde están preparando la hamburguesa de carne están preparando tu hamburguesa vegana.
Sí,
eso
sí,
jamás
claro,
podría
sí,
ser
sí,
vegano,
sí, sí, sí.
¿No? Y también hay otras personas, otros food trucks que llegan y me dicen, oye, a ver, ¿yo puedo meter algo vegano? ¿Cómo puedo hacerle para que diga que soy vegano, no? Pues les explicas y dicen, no, no sería ético, ¿verdad?
Claro.
No, claro que no sería ético. Está bien, no lo voy a hacer. Entonces existen como esas dos partes, ¿no? Pero sí hay mucho oportunismo. Ya empiezan a pulular los camiones veganos, ¿no? En los festivales, las opciones veganas, diciendo, no, yo traigo, no sé, por ejemplo, ahora que vamos a ir a Puebla, el que va a vender semitas lleva sus semitas de milanesa y sus semitas veganas, ¿no? Órale, qué chido. Qué chido,
sí,
¿no?
Sí,
que ya.
Claro.
Entonces ahí fuiste a comer hoy en la tarde de ensalada y hoy eres vegano. Ya ahorita eres vegano.
Y hay gente que también tiene un desconocimiento de lo que es ser vegano y lo que es ser vegetariano y también
sí.
pero como que entramos todos en un paquete ahí y hay quien tiene esa facultad y esa habilidad de respetar y hay gente, como dices, que busca como confrontar y tratar de corregirte, ¿no? Cuando decía yo hace rato que es una elección personal.
Sí, sí, sí. De nuestro lado sí está la resistencia y el defender nuestra ideología, nuestra visión, y respetar también a las demás personas, pero evidentemente pues también en esa defensa pues vamos a hacer ver esos oportunismos que siempre se dan, ¿no?
Ya, claro, por supuesto. Oye, y ¿qué te iba a decir? En función de esta lucha, resistencia, ¿qué has tenido que seguramente, ¿no? Porque es un trabajo, como dices, interno, desde dónde empiezas a tomar decisiones, con qué te conectas, a dónde quieres apuntar tus esfuerzos. Internamente, ¿qué has tenido, qué luchas has tenido que librar y cuáles has ganado y si hay alguna que hayas perdido?
Pues yo creo que la lucha constante todo el tiempo es el seguir educándose a uno mismo y más allá de del sentido vegano, porque no somos veganistas, o sea, como te decía, ¿no? Nuestra lucha no es por el ser vegano, por el no ser vegano, no es nada más por los animales, o no es una lucha ecologista, no es una lucha indigenista, o sea, nuestra lucha es por la vida, y la lucha por la vida es en contra del sistema y es una lucha de 360 grados. Entonces, justamente es eso, ¿no? Irnos como preparando en el discurso, en el andar para ser congruentes con lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, ¿no? Yeah. Sin esa congruencia, pues jamás podríamos ser realmente libres y dormir tranquilos, ¿no? Entonces, yeah, es justamente esa es la lucha y la construcción y deconstrucción, ¿no? O sea, estar súper, súper enterados, involucrarnos también en todos estos temas de injusticia social, estar al tanto de las violencias machistas, de cómo el patriarcado se impone, porque incluso en nosotras y nosotros mismos, principalmente nosotros mismos, todo este tiempo estamos operando bajo la lógica en la que nos educaron del sistema. Entonces tienes que estar luchando contra ti mismo, ¿no? Porque de repente estás, claro, con tu compañera y con tu compañera estás generando, ejerciendo un tipo de violencia, claro, machista, que no te estás dando cuenta porque estás súper educado,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
Entonces, en un espacio que pretende ser libertario, como es el Monchis vegano, por eso tiene aquí a los punks, el anarquismo, todo este tipo de cosas, tiene a los compañeros zapatistas, el maíz, gente maya, en un espacio que pretende ser libertario, se están generando tipos de injusticia que están pegando muy fuertemente, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Justamente ahorita estamos haciendo un podcast ahí para invitarte, porque me preguntaba que si hemos encontrado a personas que han regresado, cuáles son sus experiencias con respecto al Monchis vegano, y mira, es el quinto día que estamos aquí y viene por hamburguesa. Sí, ya te vamos preparando una. Va, vientos. Sí, como ves, Enrique. Perdón.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Vamos a trabajar mientras seguimos platicando.
Sí, sí, sí. O sea, tú dale. Esto va a quedar muy bien en la parte orgánica. Para los que nos estén escuchando por primera vez, pues este podcast se graba en locación y hoy la verdad estamos en una super locación, muy original. Estamos a bordo de Monchis Vegano, en la cocina tal cual. Y como les decía al inicio, en una expo aquí en la Ciudad de México. Oye, hablando del Monchis, del food truck y demás, esta pregunta se las hago a todos nuestros invitados y tiene que ver no con la parte pesimista, sino con la parte de generar posibilidades y también conectar con esta comunión interna.
Sí.
Si por alguna razón algo pasara al Monchis, y a este proyecto, y no pudiera rodar el día de mañana, vamos a ponerlo así en pocas palabras, ¿qué otra cosa harías? ¿A qué te dedicarías?
A descansar. No, pues yo creo que al final de cuentas se irán dando las oportunidades. Si algo que intentamos hacer en este proyecto de resistencia justamente es resistir al sistema, ya te la paso, es resistir a las formas del capitalismo, y las formas del capitalismo, entre otras cosas, es cómo nos ha impuesto su tiempo, ¿no? Entonces los tiempos del capitalismo es un calendario que te dice que todo el tiempo, y un reloj, tienes que estar pensando en qué es lo que va a pasar o pudiese estar pasando si una u otra cosa. Y nosotros lo único que queremos es disfrutar este momento, resistirnos a que tengamos que estarnos preocupando de qué pasaría así o qué va a pasar en nuestra vida. Tenemos un día a día y queremos vivirlo, ¿no? Entonces, no sabemos a qué pudiéramos darle el día de mañana, pero lo que sabemos es que a lo que le estamos dando el día de hoy es a lo que queremos, a lo que nos gusta, y algo que sobre todo nos permite una forma de resistencia.
Ya.
¿No? O sea, así tal cual.
Sí, entonces encontrarías otra forma, pero la esencia sería la misma.
Pues supongo que es eso, ¿no? Que tendría que, o sea, no, al final de cuentas es la vida no te da opciones más que tener que buscar la forma de salir adelante, ¿no?
Bien, bien. ¿Qué te diría en este sentido? ¿Qué te diría el varón Aguilar, no sé, del 2010, mercadólogo, Godín, y con esa vida ejecutiva? Y te encontrar, así, haciendo un ejercicio de imaginación, y te encontrara hoy aquí a bordo del Monchis, ¿qué te diría?
Te iba a decir, pinche hippie. No, la verdad es que no. Siempre, desde siempre, he soñado con cuestiones libertarias. Desgraciadamente, mi educación, yo estudié en el Politécnico, soy licenciado en Relaciones Comerciales.
Orgullosamente Politécnico de la ESCA.
De la ESCA Santo Tomás.
Bien.
Pero no sé, por ejemplo, a mí algo que me daba como mucha hueva de mi escuela es que jamás la gente ahí tenía como un sentido de lucha y de organización, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, mi vida más estuvo como sobreprotegida de ese tipo de situaciones. Entonces, pero sí soñaba con algún momento ser como más libertario, ¿no? O sea, estar tatuado, poderme perforar, poderme vestir como quisiera, tener mis propios tiempos. Entonces, yo creo que estaría feliz el varón del 2010 sabiendo que hoy en 2019 íbamos a estar por esos lados, ¿no?
Muy bien, muy
lista
bien.
La hamburguesa. Muchas gracias. Ahí sonríe para la foto porque es un podcast de cómo se hace una hamburguesa vegana.
Hoy es eso, justamente. Se llama Inspiración Aventura, y aventura es justamente esto que han emprendido en el Monchis.
Uy, también deberías entrevistar al carnal.
Sí,
acá hay mucha Inspiración Aventura también, ¿va?
Siempre.
¿Qué te hace falta, carnal? Ah, perdón, ya te la paso. Y la vas a estrenar. Sí, ¿cómo ves, Enrique?
No, muy bien, muy bien. Muchas felicidades por el proyecto. Y dime una cosa, y en esta parte de lo que nos has compartido y los principios que me parecen fenomenales, los 7 principios del mandar obedeciendo, toda esta estilo de vida, filosofía de lucha, ¿quiénes consideras que han sido tus maestros? Y cuando digo un maestro de vida, es como alguien que hizo del varón un antes y un después.
Híjole, es como bien difícil, ¿no? Definitivamente, de entrada, lo que nos van enseñando en nuestra casa, nuestra familia, madre y padre, hay desde ahí una inspiración en cómo vamos a ir llevando de una u otra forma nuestro día a día, ¿no? Yo creo que todas y cada una de las personas con las que me he ido encontrando, con experiencias negativas o positivas, nos van enseñando algo, nos
alguien,
van dejando el comido.
¿Recuerdes con cierta
frecuencia? Sí, bueno.
O incluso algún libro, algún maestro, necesariamente que hayas conocido en persona.
Definitivamente, bueno, digo, de entrada, mi pareja es una gran maestra, ¿no? Que todo el tiempo me trae en chinga. Esas maestras regañonas que te avientan el borrador a la cabeza. Pero sí es una maestra de vida, ¿no? Renata, mi hija, es una maestraza de vida, ¿no? Mi hijo Bruno también, un maestrazo de vida, todo el tiempo me está enseñando. También hay ciertas inspiraciones ideológicas, ¿no? El Che Guevara, ¿no? Pues uno de los que me han inspirado muchísimo. La lucha de los pueblos originarios, que podría haber ahí como una gran maestra y maestro, porque además de todo traen una cosmovisión super completa de cómo proteger esto que llamamos vida, y cómo verla de manera integral, sin misticismos y sin seres imaginarios, ¿no? O sea, simplemente hablando de que la veneración que hay hacia la madre tierra desde los pueblos originarios, desde los hermanos indígenas, compañeros y compañeras indígenas, pues les lleva a luchar y a dar la vida por eso y a organizarse por eso. Entonces, por ejemplo, la lucha zapatista también es una gran maestra para nosotros acá en el Monchis.
Ya, muy bien. Y al revés, ¿qué te gustaría? No sé, pienso que todos los que hacemos algo diferente, o hacemos, como en este caso, un proyecto, emprendemos una aventura, aprendimos y nos reinventamos, ¿no? Aprendemos y nos volvemos a crear, nos deshacemos y nos volvemos a crear, pues aportamos algo. Y en ese sentido, ¿qué te nace compartir en este podcast para la gente que nos pudiera estar escuchando, pues ahora sí que en cualquier parte de México o del mundo?
Pues que crean en que... O que estén conscientes, ¿no? Que el sistema capitalista es un sistema de muerte, ¿no? En cualquiera de sus expresiones. No hay expresión del sistema capitalista que no esté enfocada a la muerte o que no genere destrucción. Entonces, que a partir de eso empiecen a buscar la creatividad y las ganas, que se sientan tan indignados ante este sistema de muerte, ante este sistema de destrucción, que ahí tenemos, ¿no? un par de ejemplos muy recientes, por ejemplo en Ecuador, ¿no? que había la intención de implementar políticas del Fondo Monetario Internacional que destruían y ponían mucho más difícil la vida para el pueblo en conjunto, y que la lucha de los pueblos indígenas fue la que logró detener esa marcha del FMI, del gobierno ecuatoriano, ¿no? Entonces hubo una organización desde abajo que creyó que podía luchar en contra de esa destrucción, esa muerte, y salvar muchas cosas que todavía siguen vivas, ¿no? Porque ya hay mucha destrucción del capitalismo.
Sí, claro.
Entonces el otro ejemplo, ¿no? Ahí están las protestas ahorita en Chile, que es uno de los países más avanzados en cuestión del capitalismo en Sudamérica, o yo creo que el más avanzado. Entonces, justamente, hola, ¿cómo estás? ¿Una hamburguesa?
Sí.
¿Cuál es tu nombre?
Alejandra,
te hablo en 3 minutos, te la doy. Gracias. Entonces, justamente eso, ¿no? Que hay una manera en la que uno puede luchar y resistir creando de una manera distinta. Y siempre y cuando estén bien conscientes de que esta lógica de destrucción del sistema, pues es una lógica de destrucción que va contra todas y todos, incluso contra las mismas y los mismos que hoy día son sus promotores y están enriqueciendo, ¿no? Porque es insostenible. Si la cosa sigue como está, pues definitivamente no hay otro resultado más claro que la propia destrucción de esto que conocemos como vida, y de la propia destrucción de también muchas formas y muchas expresiones que se han dado a lo largo de la vida y de la historia, ¿no?
Claro, muy bien. Oye, pues muchas gracias por esas palabras, que vienen desde el fondo y en la congruencia de tu actuar, de tu estilo de vida, como ya mencionamos. Para irnos despidiendo, ¿dónde sigue la gente al Monchis Vegano y todo esto que estás haciendo y generando en diferentes lados?
Pues mira, tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Somos tan activos como para publicar nada más el evento en el que estamos. De repente publicamos 1, 2, 3 cosas, pero justamente ahí se pueden ir dando cuenta, ir percatando, ir informando de cuáles son los lugares en donde vamos a estar, y a partir de eso pues estar con nosotros, ¿no? Si tienen alguna duda, si hay algo que requieran saber, algo que requieran conocer más del Monchis Vegano, pues definitivamente por ahí no se pueden acercar con nosotros. Es un proyecto que siempre está abierto a la colaboración. Nos encanta.
Pero sí, Monchis Vegano lo pueden...
El Monchis Vegano, sí, con que pongan el Monchis Vegano en cualquiera de las tres de las tres plataformas, aparecemos.
Muy bien.
¿No? O sea, no hay como ningún otro filtro, ¿no? Se encontrarán ya de repente alguien poniendo que ay, este es un Monchis Vegano y todo eso, pero bueno, el Monchis Vegano con el cerdito zapatista somos nosotros.
Muy bien.
¿Va?
Oye, y en este flashback cortito que nos hemos aventado ya casi una hora, desde este...
Qué rápido se pasa el tiempo.
Sí, comienzo...
Y ya estamos vendiendo, qué bueno.
Colectivo y...
Y en... ¿Alejandra?
Bueno, repito ahorita.
No, sí, encontrar, perdón, Nat, sigue, no, yo estoy acá.
Sí, pero ahí.
Hasta que vean qué rápido, nos la pidieron hace... Provecho. Nos pidieron la hamburguesa hace como un minuto y ya está lista.
Ya está, fueron 3 minutos.
No se trata.
Entonces, en este flashback de casi una hora que ya nos levantamos, desde ese sueño, vamos a ponerlo así, de cambiar tu estilo de vida,
ajá,
hasta esto que nos estás compartiendo también, que para reflexionarlo cada uno desde donde lo quiera y decide escuchar también, ¿qué encontraste para ti? ¿De qué te diste cuenta en este repaso?
Pues no, me ayuda a recordar un poquito la esencia con la que se está generando este proyecto. Definitivamente uno pasa día tras día y no se da cuenta del crecimiento que tienen las plantas, que tienen las hijas, los hijos, ¿no? El crecimiento que tiene uno, ¿no? Hasta que haces, como dices bien, este flashback, hasta que ves ese video que tomaste los primeros pasos de tu proyecto y te das cuenta que de una u otra forma pues has crecido, ¿no? Y eso definitivamente se convierte en algo satisfactorio porque terminas la jornada sin estar consciente de esto y te frustras, ¿no? Porque de repente dices, ay, hubiera querido más, pero no, yo creo que vamos bien, vamos avanzando, ¿no? Y vamos siendo cada vez algo un poquito más complejo que definitivamente pues tiene que seguir para bien.
Enhorabuena, pues yo te agradezco el tiempo, la hospitalidad aquí en el Monchis Vegano, desde luego.
Gracias por venir, Quique.
Y sobre todo la historia, ¿no? Desde lo muy auténtica y muy sincera.
Sí, pues ya teníamos ahí mucho tiempo diciendo entre que si nos veíamos, si no nos veíamos, sí, y la verdad sí. Es que igual aquí como Monchis Vegano te agradecemos. Desgraciadamente no está Erika, no está Bruno, no está Renata, no está tío, ¿no? Que ha colaborado con nosotros, Pablo, Karen, Claudio, o sea, un montón de banda que ha venido a trabajar al Monchis Vegano y que definitivamente ha hecho también lo que somos hoy día, ¿no?
Claro, han contribuido a este proyecto.
Sí, nos hacen falta ahí del Dani, o sea, hay un montón de banda, ¿no? Hay Damaris, gente que incluso llega y dice, no, yo te quiero ayudar nada más para ayudarte. Oye, pero es que me encanta tu camión y quiero ayudarte, pero está
¿en
chido?
¿En serio? ¿Será por venir y colaborar?
Será, sí, vale, Gaby, vale. ¿No? Sí, toda esa banda, ¿no? Que además ya nos ven y a veces nos dicen los Monchis o algo así, ¿no? Entonces viene, o la gente, no sé, me encanta, ¿no? Cuando vienen clientes de la tercera edad y dicen, no, yo quiero algo así, ¿no? Yo la verdad es que desde hace mucho ya no como carne porque sé que me hace daño, yo me gusta mucho tu proyecto. Entonces te nutre, ¿no? Te da felicidad.
Claro, bueno, la buena noticia es que nos puedes compartir, me puedes compartir las fotos y las voy a postear obviamente en Instagram.
Perfecto.
Obviamente a hacer las etiquetas y demás para que podamos hacer esta red y también desde ahí pues compartir esta experiencia y esta forma de vivir también.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Enrique.
Un abrazo y muchas gracias otra vez.
Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Tu gran desafío ahora es poner en práctica lo aprendido. Síguenos en Facebook como Quique Águila Oficial y en Instagram como Inspiración y Aventura. Hasta la próxima.